Arcarbus Gran, buenos días.
Hola,
hola, buenos días.
Vamos a ver, ahora aquí, Casocoldo Begoña Gómez, por ahí van los periódicos, entre otras cosas, esta mañana.
Sí, recogen esta mañana los periódicos la decisión del Partido Popular de no llamar a declarar por el momento a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. La razón recoge lo dicho por Feijóo a Espejo Público, que no tiene interés en llamar a Gómez porque el problema es el conflicto de intereses de su marido y es Pedro Sánchez el que deberá dar explicaciones en la comisión creada en el Senado. De todas formas, dice el editorial, quien nada tiene que ocultar no se esconde, censura el bloqueo del gobierno al Parlamento a la hora de dar explicaciones. Hay un par de novedades en los diarios esta mañana sobre el caso Coldo. Uno lo cuenta ABC, la abogacía de Armengol avaló las referencias de Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas defectuosas. Este organismo, vinculado a la presidencia del gobierno regional, negó irregularidades en las mascarillas cuando ya sabía que eran defectuosas, y así consta en las alegaciones que envió a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, que es otro organismo administrativo que en aquel entonces, octubre del año 20, ya había puesto la lupa en los contratos sospechosos del inicio de la pandemia en aquella comunidad. Y Ángela Martialay en El Mundo cuenta que la Fiscalía Europea está ya investigando cómo reclamó Baleares el dinero estafado. Y hay un apunte final sobre la ley de amnistía, porque varios periódicos, El Mundo, también ABC, publican hoy el borrador del informe que el lunes oficialmente va a aprobar el Senado y en el que se concluye que al vulnerar la solidaridad y la lealtad federal, la ley de amnistía da un golpe mortal al propio Estado autonómico.
Bueno, vamos a ver, ese informe es el quinto informe en contra de la ley de amnistía, vamos, que se lo pasarán por el mismo sitio de siempre. Y la comisión y la decisión de no llamar a Begoña, todo eso que le supone a Begoña Gómez, ¿qué le supone a María del Carmen de Cas?
Bueno, yo creo que lo de la amnistía lleva su recorrido en el Senado y esto es solo el primero de una serie de elementos que iremos conociendo, porque evidentemente en el Senado se tiene que producir el debate en profundidad de esta ley que se ha hurtado al Congreso de los Diputados por la forma en que se ha tramitado. En cuanto a lo de Begoña Gómez, yo entiendo perfectamente la decisión, porque es que el responsable es Pedro Sánchez, es su marido, que es el cargo público. Es el cargo público el que tiene que dar explicaciones y el que tiene que velar porque no se es el cargo público el que está sometido a la ley de altos cargos, no es su esposa, es él el que tiene que dar las explicaciones, y me parece que es muy oportuno, muy conveniente que antes de llamarla a ella se le exijan las explicaciones al presidente del gobierno. Hoy tenemos nuevos datos sobre el asunto. Ayer fíjate que hablamos bastante de esto y cometimos un error. Dijimos todos, no hay precedentes. Sí hay un precedente. Marta Ferrusola, la mujer de Pujol, uh-huh. Y ya también no hacía negocios. Y así acabó como acabó la cosa. Por lo tanto, efectivamente estas cosas, no solo hay una ley de altos cargos, que yo no sé si se cumple o no se cumple, ese conflicto de intereses, pero hay leyes no escritas en las democracias que funcionan y que se tienen que respetar. Y una de esas leyes no escritas es que la esposa del presidente del gobierno no puede hacer negocios. ¿Puede tener una actividad privada? Pues sí, puede tener una actividad privada, pero no puede tener ningún tipo, desde luego, ir pasando el plato y llamando la actividad, ¿cómo se llama esto? Captación de fondos. Esto no es presentable en la mujer de un presidente del gobierno. No lo es, por mucho, puede ser muy legal, pero no es presentable.
A ver, Gorge Bust.
Además, hoy hay nuevas informaciones en el Confidencial que precisamente lo que revelan es que la firma, el apoyo explícito firmado de la mujer del presidente del gobierno fue decisivo para superar la fase subjetiva. Es decir, que sí que se puede probar que por unas centésimas el empujón que a esas empresas que apoyaban a la carrera de Begoña Gómez obtuvieron contratos por valor de 10 millones de euros de todos los españoles. Es decir, claro, al final es que la contraprestación está ahí, está negro sobre blanco, tiene que ser explicada. Que Feijóo quiere tener un gesto de magnanimidad porque no es su estilo político, por cierto, magnanimidad que no va a ser correspondida por el gobierno, que si puede va a llamar no al novio actual de Ayuso, sino a todos los anteriores, a los profes de la Complu, por si algún día hizo pellas, y en general a todo lo que se mueva. Pero claro, pero necesitamos saber lo que pasa con lo que ha pasado durante la pandemia en todas las administraciones, pero lo que ha pasado con nuestro dinero, y lo que ha pasado y hasta qué punto la mujer, de, si no lo explica la mujer, que lo explique el marido, que además es el presidente del gobierno, pero que se explique, esto que se explique, porque esto es dinero público y esto es una es un tráfico de influencias como una casa. Es decir, yo creo que es evidente, está a la vista de todo el mundo. Entonces, esto se tiene que explicar. Y si se pone muy nervioso el presidente, bueno, pues que se ponga nervioso. Creo que la actitud más inteligente no es esa, no es la de delatar ese nerviosismo tan evidente, sino la que ha tenido Ayuso al decir, a mí que me llame, que voy a cantar lo más grande. Claro, esa es la actitud, porque si no, estás delatando que tienes mucho que ocultar y por tanto no quieres ir a declarar a la Cámara Parlamentaria. Pero bueno, pues se ve que estas cosas le ponen muy nervioso y en general rendir cuentas de su gestión política es algo que no va con su ejecutoria.
María del Pilar García de la Grange.
Sí, a mí me parece que todo esto es un goteo de noticias constantes, ¿no? Si a estas alturas el gobierno, en fin, si tiene la convicción de que no hay problemas, lo que debería hacer público son los expedientes, ¿no? ¿Qué es lo que decía el gobierno el martes? Bueno, pues que las cartas no se tomarán en cuenta. Dos días después, hoy jueves, el Confidencial demuestra que eso no es cierto.
Bueno, luego tenéis a Luis Rubiales por aquí, dando vueltas.
Dice que no puede comprar una Coca-Cola, Carlos, que no tiene dinero. no tiene suelto.
Bueno, a lo mejor no tiene efectivo.
No, lo que pasa es que tiene las cuentas bloqueadas.
Claro.
Bueno, lo más interesante
de la Real Federación. Puede ser, Bueno,
Para mí lo más interesante de la Real Federación de Fútbol es las elecciones que se abren a partir de ahora y espero que tú consigas los avales porque ahí hace falta regeneración.
Bueno, vamos a esperar a las 8 de la mañana a que os comunique qué es lo que tengo en la cabeza de hacer. Bueno, porque,
¿no merecemos un trato de favor? Es decir, nosotros merecemos un trato de favor que nos lo
bueno,
digan.
Son 20
no
minutos.
No estar esperando. Bueno, es que esto es un sinvivir, Herrera.
Claro. Bueno, también en la prensa el comienzo de la campaña electoral en el País Vasco.
Sí, con poco ambiente. El temor, dice la prensa vasca, a la desafección ciudadana y a una baja participación. Por delante, 15 días para movilizar y una lucha reñida, según las encuestas previas, entre PNV y Bildu por el primer puesto. 27% de indecisos, dice el último barómetro del gobierno vasco, cifra muy alta, opinan los sociólogos a estas alturas. Escribe Toni Atxarri que los más motivados son los de Otegi, que están atrayendo la atención del votante joven, no como si no hubiera un mañana, sino como si no hubiera existido un pasado, que es el suyo. Ese pasado, muy reciente, por cierto, vuelve esta mañana a los periódicos que comentan la decisión tomada ayer por el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que propone juzgar al dirigente Tarra Kubati y a otros cinco por las bienvenidas a terroristas de ETA al salir de la cárcel entre los años 2016 y 2020. Por ejemplo, en ABC comentan que esa decisión del juez da la razón a las víctimas en las quejas contra estos homenajes a etarras y que la autoridad del Tarra Kubati sobre el entorno abertzale ya es objeto de una acusación formal por enaltecimiento del terrorismo y por humillación a las víctimas. David Jiménez en El Mundo advierte que, aunque el foco esté más en Cataluña, no debemos apartar la mirada a lo que pase en Euskadi y no es descartable, dice, un procés vasco. El candidato de Bildu dijo anoche en Televisión Española que no es descartable un entendimiento de su partido con el PNV después de las elecciones.
Sí, bueno, vamos a ver cómo veis qué puede dar de sí esta campaña, Gorge.
A ver, es verdad que es sorprendente la atonía de esta campaña vasca. Se justifica porque todo el mundo da por hecho el resultado o la suma parlamentaria que va a permitir reeditar el gobierno de coalición actual entre el PNV y el Partido Socialista Vasco. Y es verdad también que el anticipo electoral anunciado por Aragonés pues le quita todo el foco porque Cataluña es verdad que tiene un efecto que puede alterar mucho más la legislatura que las elecciones vascas, pero vamos a ver porque a lo mejor esa atonía precisamente se traduce en un resultado electoral que no es el esperado y si Bildu gana por mucho a lo mejor o desaloja al PSE o el PSE decide gobernar con Bildu o hay una entente con el PNV que reactive una especie de plan Ibarretxe. Es decir, hay muchas, no estamos prestando suficiente atención y eso que todos los candidatos son nuevos, se supone que la novedad fomenta el interés mediático, pero yo el otro día la verdad es que escuchando una entrevista a Imanol Pradales La verdad es que no es un concierto de Taylor Swift, no es una cosa así como muy vibrante, pero bueno, también es verdad que Urkullu no era la alegría de la huerta y no fue un mal Lehendakari después de la locura de Ibarretxe, con lo cual está circulando por debajo del radar, de la atención, de la conversación pública, y eso va a tener consecuencias, eso va a tener una traducción en votos que precisamente puede producir una sorpresa en la noche electoral.
Ya, ¿qué
yo no
piensa,
sé,
María
yo no sé
Carmen?
Si se puede establecer ese entendimiento PNV-Bildu como ha sucedido en Cataluña, porque no me parece que el tono de las relaciones entre esos dos partidos sea el mismo que en Cataluña, ni me parece que el estilo de la política vasca sea el mismo. Es decir, todo lo que ha supuesto Puigdemont para Cataluña, de momento eso no lo hemos visto en el País Vasco, ese enloquecimiento general de la sociedad. Por lo tanto, veo más difícil, porque ellos creo que sí tienen muy claro la competencia entre ambos y que esa es su prioridad, no la cuestión de la independencia. En cualquier caso, a mí lo que me parece que estas elecciones lo que están anunciando es el fin de la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco en el mundo nacionalista, que va a ser primero retado y probablemente sustituido en el futuro por Bildu. Y creo que eso, además, al PNV, que ya con ser suficientemente grave, abre otro escenario aún mucho peor. Y es que se va a ir consolidando en el futuro las alianzas del PSOE con Bildu. Y el PNV se va a quedar colgado de la brocha por haber ido de palmero de esa coalición, y al final es el que sobra.
Y María del Pilar.
Bueno, las encuestas dicen que el 75% de los escaños serán para PNV más Bildu, ¿no? Y a mí me parece que, en fin, el resultado de esas encuestas lo que nos viene a decir es que vamos, si esto es así, que vamos hacia un proceso vasco. Yo no estoy de acuerdo con Carmen. A mí me parece que hay una crisis total y que estamos en unas elecciones autonómicas que son sistémicas. Es decir, no solo para aquellas comunidades autónomas en donde se llevan a cabo, sino para la estabilidad del resto de lo que ahora conocemos como España.